Ana Aguirre, psicóloga de la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenida a este tiempo de colaboración. Hoy para centrarnos en tarea durante todo este curso 2021-2022 y especialmente fijándonos en un programa que se ha desarrollado durante estos meses.
Efectivamente, hoy os queremos hablar de un programa que en algún otro momento ya os hemos trasladado, porque es un programa con mucha trayectoria, más de 10 años, ¿no? Y como de ese programa la que más sabe el Lagungo y la que coordina este programa casi desde el principio, os he traído a Itziber Sanz, que es psicóloga y es la responsable del programa Caixa Pro Infancia dentro de la Fundación. Y ella pues os va a contar un poco cómo es el programa, pero también cuáles son los retos más significativos durante este curso y bueno, y en qué hemos qué ha habido de novedoso, de innovador, y también qué espacios hemos mantenido o hemos hecho nuevos durante este año, ya concretamente dentro de la Fundación.
Itziber, muy buenas tardes, bienvenida.
Arratsaldeon. Cuando preparábamos un poquito lo que os íbamos a contar, creíamos que era muy importante comentaros un estudio que ha hecho la Fundación La Caixa, ¿vale?, de la que depende el programa de Caixa Pro Infancia, y que se realizó en junio del 20 en plena pandemia y en diciembre del 21, ¿vale? A través de cuestionarios que fueron dirigidos tanto a los profesionales que llevamos a cabo la intervención desde las diferentes entidades como las familias participantes y los menores, ¿vale? De estos estudios se sacaron una serie de conclusiones y de ellas unas orientaciones que han venido un poquito a vertebrar o a marcar los puntos más importantes de la intervención durante este curso especialmente, ¿vale? El estudio lo que pretendía era analizar la influencia que había tenido la pandemia sobre algunas brechas socioeducativas que de especial influencia en la infancia que está en esta situación que atiende el programa, es decir, una infancia pues en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Tras una primera fase de confinamiento, todos recordamos que salimos a otra de relativa normalidad, pero que desde el punto de vista de nuestro trabajo estuvo muy caracterizada por la incertidumbre, por la intermitencia, tanto en el trabajo desde lo educativo como desde la acción social, y muchas limitaciones especialmente relevantes en las relaciones familiares y sociales, ¿vale? Todas estas circunstancias prolongadas en el tiempo representan una amenaza para la infancia que se encuentra en esta situación, porque pueden aumentar el riesgo de su vulnerabilidad y frenar su proceso educativo, que es uno de los objetivos principales del programa, ¿no? Entonces, si queréis, podemos ir hablando de las diferentes brechas y de lo que se observó en el estudio a través de la recopilación de las opiniones, como os he dicho, de los participantes y cuáles han sido esas orientaciones. ¿Os parece?
Pues vamos a esas conclusiones y derivándose en orientaciones. Vamos con las brechas.
Muy bien, pues mira, la primera brecha fue la inseguridad alimentaria, ¿vale? En relación a esta brecha se percibió en otras también, luego la apuntaremos. Hay una percepción mayor de problemática por parte de los profesionales que va disminuyendo cuando nos situamos a nivel de los progenitores y menos aún en los menores. Es decir, hay una mayor preocupación, ¿no?, que va disminuyendo. ¿Por qué? Esto encaja en el hecho de que para hacer frente a esta inseguridad, los adultos la estrategia que compartieron, que habían puesto en marcha, era reducir la ingesta de los adultos para intentar asegurar una alimentación básica, por lo menos, cuando menos, de los menores, ¿vale? Y también el hecho de que los profesionales, los casos con los que tienen más contacto, es los casos que han presentado mayores dificultades porque son los que demandan su ayuda, ¿vale? ¿vale? Sí, aún así, en casi todas las brechas, como mínimo lo que se ha observado es que una de cada tres familias ha tenido dificultades en alguna de estas brechas que vamos a ir comentando, ¿vale? Las orientaciones que se daban era, y que se han llevado a cabo, es identificar a las familias que tienen menos recursos y más número de miembros, porque esto nos va a hablar de que ahí hay una situación de vulnerabilidad especial. Y también se hablaba de, se recomendaba prestar apoyo emocional para que estas familias, estos progenitores, pudieran gestionar el estrés que ha generado el vivir la fragilidad ante una necesidad tan básica como es la alimentación, ¿vale? Entonces, se apostaba una vez más por la formación de los progenitores. Nosotras desde la GUNGO, ya a este nivel y a otros, ¿no? Hemos prestado talleres para trabajar con grupos de madres y padres, ¿vale? Y otras entidades, por ejemplo. Por ejemplo, en una red surgió una novedad, ¿no? Que ha sido proponer una semana de salud, del fomento de la salud, en coordinación con otras entidades que trabajan en la misma zona, aunque sea fuera del programa. Bueno, pues han intentado pues ayudar a las familias desde este punto de vista, ¿no? Prestando también especial atención.
Y luego también se ha potenciado el poder activar una atención emocional y psicológica a familias que igual en otro momento no podría ser, ¿no? Como de una forma especial en este ámbito de apoyar a los progenitores frente al estrés, ¿no? Ajá. Se ha potenciado muchísimo el poder atender familias que igual en otro momento no habría sido posible.
Sí, y que es uno también una de las diferencias que venimos comentando Ana y yo, y es que si bien no ha habido quizás una demanda excesiva de la demanda excesiva de apoyo psicológico, sí es verdad que ha habido como una variación respecto al tipo de demanda. Es decir, en vez de centrarse, como suele venir siendo más, en los menores, ha habido una demanda de a nivel de los progenitores, ¿no? A través, que se le ha ido dando respuesta, pues a través de la terapia familiar. Que también encaja, porque bueno, esta estrategia de protección que os he comentado a nivel de la alimentación también se ve en otras brechas, ¿no? Es un poco el decir, ¿no?, que estas familias lo que han intentado es que los progenitores sirvieran un poquito de escudo para que toda esta influencia negativa tuviera pues el menor impacto en los menores.
Seguimos repasando brechas.
Vale. Bueno, pues la siguiente serían los hábitos de salud, ¿no? Aquí, pues, de lo que se hablaba era, pues, de la dificultad para disponer de material de prevención, mascarillas, que ahí sí, ciertamente, pues, también se hicieron con el paso de la pandemia, ¿no? Ciertas intervenciones porque se notó que había esa necesidad, ¿no? Para poder facilitárselas, pero aún así ellos, estas familias participantes sí que ponen de manifiesto que tuvieron dificultades. El desajuste que a todas las familias nos ocurrió en alguna medida, ¿no?, de los horarios de sueño y alimentación, que esto luego tiene una repercusión importante también en la estabilidad de las relaciones familiares y los ritmos vitales. El incremento de las horas de conexión y exposición a las pantallas, con los riesgos pues físicos a nivel ocular o muscular, el aumento del sedentarismo, el aislamiento social en función también del tipo de consumo digital que se realice y la reducción de la práctica de actividad física, ¿vale? En relación a esta brecha, las orientaciones hablaban de la necesidad de entender que los hábitos de salud forman una relación o tienen una relación de retroalimentación con el malestar o por el contrario con el bienestar emocional, ¿vale? Y que hay que abordarlo en su conjunto. También se vio que un factor protector, que es algo que también Ana nos podría contar, que conoce mejor, en un informe FOESA de años anteriores ya aparecía reflejado, cómo el nivel de estudio que tengan los progenitores va a servir como un factor protector, ¿vale? A mayor nivel educativo o cultural, hay menor influencia de este tipo de brecha.
Sí, es en el informe FOESA sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza, ya tiene unos años, pero está totalmente actualizado. Una de las claves que planteaban es que pasar por una época, especialmente la adolescencia, por familias con un bajo nivel cultural, facilita la transmisión de la pobreza. Es decir, el nivel cultural determina mucho porque determina también el acceso a la formación del menor que forma parte de esta familia. Y esta era una de las claves que eran muy interesantes en ese informe, ¿no? Hay muchas más, pero está ahí también. Bueno, pues esto está claro. Yo creo que esto es más de sentido común. Lo de la formación, yo creo que nos mueve más, ¿no? Pero venir de una familia pobre económicamente te pone en una posición de tener muchas más posibilidades de tener una familia pobre tú también, ¿no? Uh-huh. Entonces hay estos elementos y también habla del nivel laboral, del tipo de formación a nivel laboral también determina.
Bueno, pues desde aquí, claro, sería fácil pensar que es difícil intervenir directamente en el capital cultural que tiene una familia, ¿no? Pero sí se puede intervenir, por ejemplo, pues intentando ayudar, como pretende el taller del que os hablaba hace un momento, ¿no? Tratar de intervenir para capacitar a estos progenitores en el desempeño del rol de la parentalidad o la parentalidad, ¿vale? Desde una perspectiva positiva y teniendo en cuenta esto que decíamos, que la inversión en formación de los progenitores tiene un alto valor preventivo y protector para la infancia, ¿vale?
Vamos a la tercera brecha.
Sí, la tercera brecha sería la brecha digital. Esta es una brecha que alcanza a la mitad de las familias. Antes me preguntabas por números. Pues esta es una de las que varía un poquitín, ¿no? Sale de la una de cada tres y alcanza hasta la mitad de las familias. Se centra en aspectos como pues la falta de dispositivos, de lugares adecuados para llevar a cabo las tareas digitales que tengan que vengan a bien, problemas de conexión y competencias digitales insuficientes. Aquí ocurre lo mismo, la orientación va en el mismo sentido que hablábamos antes, en el de intentar capacitar a los progenitores en este sentido y también en este sentido ha habido entidades que han ofrecido cursos o talleres para mejorar las habilidades digitales de los progenitores, ¿vale? Bueno, por un lado porque hubo una primera fase en la que, pues por ejemplo, toda la tramitación de diferentes asuntos era obligatoriamente digital y bueno, pues porque posteriormente el que alcancen esos conocimientos hace que sean mucho más autónomos respecto a este tipo de entidades que prestan el apoyo a las familias, ¿no? Se vuelve a insistir en la formación y en la formación especialmente a nivel de los progenitores, sí.
Vamos a la cuarta brecha.
La cuarta brecha sería el acompañamiento educativo y el éxito escolar, ¿vale? Aquí las dificultades se centran pues en el dominio insuficiente del idioma que tienen muchas de estas familias. Aquí especialmente complicado porque ya no es solamente el idioma, uno de los idiomas, sino que muchas veces estos menores estudian en euskera, entonces se multiplica la dificultad, ¿vale? Eso y nuevamente la falta de capacidades para acompañar en el desarrollo de las tareas escolares, ¿no? De los deberes. Aquí sí es verdad que en contraposición con la realidad de las dificultades, todas las familias, tanto los progenitores como los menores que participan, hicieron un especial hincapié en la satisfacción que tenían con la labor tanto de los centros educativos como de las entidades que dentro del programa desarrollan el refuerzo educativo, ¿vale? O sea, consideraban que en cierta medida, a pesar de sentirse sí influenciados por esta brecha, pues en este caso eso hacía que el impacto hubiera sido algo menor.
Sí, hay una cosa que yo creo que es interesante resaltar. Claro, esto es un estudio a nivel nacional, ¿no?
Sí.
Entonces recoge, es una visión muy global a nivel de España, el Estado español. Digo, porque yo le estoy oyendo hablar de diferentes brechas, y es verdad que junto con la pandemia, en este caso el Gobierno Vasco puso en marcha todo un programa de apoyo a personas y familias muy afectadas por la pandemia, que tenían en cuenta, curiosamente, estas mismas brechas que se señalan, ¿no? La brecha digital se puso en marcha programa para facilitar o no la incorporación de instrumentos tecnológicos, dispositivos, se reforzó toda la parte de apoyo escolar, ¿no? Es decir, que coincidieron medidas que puso en marcha el Gobierno Vasco para apoyar a las familias en esta situación de dificultad con brechas que está señalando el programa a nivel nacional, ¿no?
Aquí, estábamos hablando esto, ¿no? Las orientaciones en relación a esta brecha en cuanto a lo educativo, vuelve a incidir una vez más en la formación, igual en esta específicamente no tanto en una formación más reglada, sino en intentar acompañar a las familias para llevar a cabo una transformación de las expectativas con respecto, por ejemplo, a las entidades educativas, ¿no? A los centros escolares, para que intentaran relacionarse pues desde un interés especial por todo lo que pasa en la escuela, con una actitud colaboradora con los docentes y de cara a los menores, ¿no? Intentando mostrar una postura proactiva, estimulando y mostrando cierta esperanza, ¿vale? Que esto igual no se traduce en la realización de como os he dicho antes, ¿no? De talleres más reglados pero sí en el quehacer de las entidades que realizan la acción social, que tienen el refuerzo educativo, que tienen un contacto permanente con las familias, pues tener esto como un objetivo en mente para irlo trabajando progresivamente.
Hay más brechas.
Una última, que sería el bienestar emocional, que casi es el que más nos atañe a Ana y a mí, ¿no? Aquí vuelve a repetirse un poquito la misma proporción. Una de cada tres percibe que ha sufrido un deterioro en el bienestar emocional. Y se vuelve a repetir lo mismo que en la inseguridad alimentaria, ¿vale? Que la percepción es mayor en el nivel de los profesionales, un poquito menor en el de los progenitores y menor aún en el de los menores. Pues bueno, posiblemente es lo que decíamos, ¿no? Pues porque han intentado los progenitores proteger a los menores y también, porque los menores tienen una visión generalmente más optimista, ¿no? De la situación, influido por sus deseos de mejora, ¿vale? Pero sí es verdad también que han compartido que un 30% de las familias participantes han sufrido algún episodio de violencia intrafamiliar y otro 30% necesitaba compartir que mostraba angustia o desesperación ante la situación y el futuro, ¿vale? Aquí, las orientaciones han sido un poquito intentar que la intervención sea cuanto cuanto antes mejor, es decir, que sea una intervención precoz. ¿Por qué? Porque las familias, cuando van a compartir este malestar, generalmente pues está en un estado muy avanzado y luego la intervención resulta más complicada, ¿vale? Entonces, pues lo que se venía a decir es que no se espere tanto para hacer las derivaciones a la atención psicológica, ¿vale? Y que se puedan fijar en indicadores de otro tipo, como hemos señalado antes, por ejemplo, los hábitos saludables, ¿vale? El fijarse en otros indicadores que nos hablarían cuando están mal de que puede haber problemas a este nivel, sin que haya necesidad de esperar a la verbalización de necesidad por parte de la familia, ¿vale?
Es decir, Eichíber, que no vengan los niños con la, que nosotros decimos popularmente, con la cabeza bajo el brazo.
Eso
que esto
es
algo en lo que desde la Fundación llevamos mucho tiempo insistiendo, que no se espere a derivar las situaciones cuando ya llevan mucho tiempo, pues porque primero el sufrimiento ha sido muy alto y luego la posibilidad de mejora es mucho más complicado llamar largo plazo, ¿no? Entonces esto es muy importante y esto llevamos mucho tiempo hasta bueno, pues hemos hecho formaciones sobre cómo detectar, ¿no? Esto
sí,
mismo
sí,
que hice en otros momentos, sí. Incluso previamente a la pandemia, ¿no?
Sí, sí.
Y yo creo que hay un tema también importante entre las medidas. En el informe, de forma explícita, la Fundación no lo plantea así, pero incluso la Fundación activó un apoyo económico para las familias del programa de forma especial y específica para reforzar esta, sobre todo la primera brecha, ¿no? La que toda la parte de cobertura de necesidades básicas estuviera en la medida y en lo que ellos tuvieran en su mano poder activarla, ¿no? Con lo cual sí que ha tenido mucha agilidad a la hora de poder gestionar medidas al ser una institución privada y poder ponerlas en marcha, ¿no? Y luego seguir insistiendo en líneas que salen muy significativas en las brechas y las orientaciones, que es el trabajo formativo y el trabajo grupal con las familias. Y esto es algo en lo que no solo hago que la pandemia se pone en manifiesto, sino que ya llevan mucho tiempo planteándolo, ¿no? Que es un espacio muy interesante. Hay diferentes formatos que la Fundación tiene para poder trabajar desde espacios más educativos con padres y madres, espacios específicos para las madres, espacios incluso grupales para los chavales, y un espacio que es muy importante y que salía en la última brecha, el tema de la violencia intrafamiliar y el tema de la violencia de género. Entonces, hay un espacio grupal específico para poder trabajar con familias que han sufrido violencia de género, en este caso con las madres y con sus hijos menores, que además es muy innovador porque es de los pocos programas que trabajan en paralelo con las madres y con los menores y que concretamente desde la Fundación estamos realizándolo en este momento. Es decir, nos queda este mes para acabarlo, ¿verdad, Eichíber? Y que además tenéis la gran suerte que lo llevamos a Eichíber y yo. Entonces, es un programa muy interesante, muy innovador y muy satisfactorio, aunque difícil, difícil, ¿verdad, Eichíber?
Bueno, pues este año por fin hemos podido ponerlo en marcha dentro de la red Recalde, porque ya sabéis que el programa trabaja a través de diferentes redes en diferentes zonas de Bilbao. Y este año, la anterior vez, se puso en marcha con familias que pertenecían a cualquiera de las redes, pero este año se ha hecho con familias de la red de Recalde. ¿Vale? Bueno, pues la verdad es que es un trabajo, como decía Ana, muy novedoso y muy satisfactorio. ¿Vale? Porque podemos ver cómo el hecho de dar la oportunidad pues bien a los menores de llevar a cabo pues o mejorar, ¿no?, la gestión de las emociones, la mejora de las habilidades sociales que tienen capacidad de llevar a cabo, o bueno, el trabajo también de los roles, ¿no?, y de a este nivel es muy importante, y a las madres también, pues bueno, les da la oportunidad de empezar a integrar una experiencia que quizás, pues bueno, han tenido que echarse a la espalda, ¿no? Como si dijéramos, ¿no? De alguna manera para responder a otras necesidades familiares más inminentes, y el taller les da un espacio para empezar esa integración, sí, de la experiencia.
Tiene,
¿verdad?,
dos elementos muy significativos con las mujeres. Por un lado, el empoderamiento, ¿no? Salen muy empoderadas, ahora estamos acabando, nos quedan dos sesiones, salen muy empoderadas, salen entendiendo que el amor es algo diferente a lo que ellas han tenido. Y por último, generan una red de apoyo. Una de las características muy claras de las mujeres que sufren violencia de género es el aislamiento. Tener una red, ¿no?, en la que yo me pueda apoyar es fundamental. Con lo cual, bueno, pues con la dificultad fundamental es a veces ajustar horarios, y con los niños de diferentes edades, con diferente proceso evolutivo, cómo ajustarlo. Pero el resultado es muy satisfactorio, ¿no?
A modo de conclusión en este programa, y después de haberos escuchado sobre esas conclusiones y orientaciones de este informe de la Fundación Caixa Pro Infancia, desde la Fundación Lagungo,
la conclusión es que mantenemos un nivel de atención. Nosotros tenemos una posición con ese programa muy, muy especial con respecto a otro tipo de intervención en Lagungo, y es que las familias no vienen directamente a Lagungo, sino que es las entidades que trabajan en cada zona lo que los detectan y nos derivan. Entonces nosotros somos un servicio a la espera. Entonces en ese sentido siempre estamos con la ilusión de que nos lleguen los casos, pero con la dependencia que vayan llegando. Entonces, bueno, ¿cómo se hace una realidad que se mantiene? Siguen llegando, a veces todos de repente, ¿no? Otros a goteo, ¿no? Entonces, pero bueno, seguimos haciendo esa atención. Aitziber decía, una característica es que cada vez recibimos, antes era más, venían y decían, mi hijo necesita atención, y cada vez más es la madre necesita atención, ¿no? Entonces esa es una realidad que cada vez llega más, muy significativa, que además coincide con todas las brechas y con las tal. Y la otra parte es que apostamos por el trabajo grupal desde Lagungo. Hemos hecho este año no solo el grupal de violencia de género, sino talleres maternales muy interesantes. También todos los espacios grupales son muy satisfactorios, muy positivos, pero son de difícil gestión, porque imaginaros lo que supone que 8 o 10 familias tengan que organizarse una tarde para poder venir de forma semanal, con lo cual es un esfuerzo importante para las familias, pero bueno, pues hemos mantenido, y es una de las grandes apuestas de Lagungo, ¿no? Entonces seguir un poco con esta línea. Sí, ¿no, Aitziber?
Sí, esto que decía Ana también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque podíamos haber esperado pues una demanda grandísima, pero una de las razones por las que entendemos que no ha aumentado es porque estas familias tienen necesidades básicas que cubrir antes, y que a veces determinan, por ejemplo, la llegada a recibir esa atención psicológica, pues porque han tenido que trasladarse de zona, porque la economía familiar lo requería, con lo cual, pues bueno, cuesta que vuelvan a vincular con otras entidades nuevas que lleven a cabo esa derivación de la que hablaba Ana. Otra serie de factores que influyen también, ¿no?, en el acabar recibiendo esa atención psicológica. Por nuestra parte, yo creo que una vez más, otro año más, volvemos a incidir en la bondad, como dice Ana, en la bondad y en la dificultad del trabajo grupal, ¿no? Por todo lo que ha dicho Ana, y bueno, pues porque entendemos que para ellas es especialmente gratificante, aunque tenga muchas dificultades, ¿no?
Ana Aguirre y Aitziber Sanz, psicólogas de la Fundación Lagungo. Muchas gracias por acercarnos este informe de la Fundación Programa Caixa Pro Infancia, y a seguir en la tarea. Será hasta la próxima. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.